Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Isaac, que tienes mucha tela que cortar ahí, ¿no?
Sí, hay mucha tela que cortar. Hay que analizar la primera victoria del Real Madrid en pretemporada. 5-3 le ha ganado al Fenerbahce con 3 goles de Benzema, con un gol de Nacho y con otro de Mariano. Era el tercer y cuarto puesto de Saudi Cup después de perder 1-0 contra el Tottenham y es la primera victoria, salvando, eso sí, la que consiguió contra el Arsenal en la tanda de penaltis. El Madrid ha ganado, pero sigue sin convencer. ¿Recuerdan lo que dijo ayer Zidane en sala de prensa después de la derrota contra el Tottenham?
Yo sé que tengo un equipazo, no estamos listos todavía, se ve, vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo y nosotros vamos a sacar adelante. Porque lo que necesitamos hoy en día nosotros es solo ganar un partido. De verdad.
Solo necesitamos ganar un partido para recuperar la confianza y para volver al mejor nivel. Hoy el Real Madrid ha ganado 5-3 contra el Fenerbahce. ¿Cómo ha sido el partido, Arantxa Rodríguez?
Primera victoria del Real Madrid en lo que va de pretemporada. El conjunto blanco ha ganado por 5-3 al Fenerbahce en la final de consolación de esta Audi Cup. 3 goles de Benzema, 1 de Mariano y 1 de Nacho sirvieron para remontar el primer gol del Fenerbahce, que se adelantó en el marcador, como ha ocurrido en todos los encuentros que ha jugado este verano el conjunto blanco. Ayer Zidane reclamaba una victoria para cambiar la dinámica, veremos si es suficiente y empiezan a cambiar las cosas en el equipo blanco. Mejoró en la segunda parte, donde salieron algunos futbolistas jóvenes y también mezcló la veteranía. Los más destacados fueron Benzema con sus goles, también primera parte muy interesante de Hazard y otra vez Kubo en los 20 minutos que tuvo dejó buenos detalles.
Es verdad que el Real Madrid ha ganado, lo ha hecho 5-3, pero sigue encajando, las sensaciones siguen ser del todo buenas. Por eso, Siro, ¿tú crees de verdad que lo que dijo Zidane de que con una victoria valía y se solucionaban los problemas es cierto? ¿Tú crees que se han solucionado los problemas con esta victoria?
Yo creo que no se ha solucionado ningún problema. Evidentemente, siempre da moral, siempre da confianza el ganar un partido, pero yo creo que los problemas de defensa siguen existiendo, la falta de coordinación en ataque, tres cuartos de lo mismo, y le queda mucho trabajo por hacer a Zinedine Zidane si quiere que no se repita lo que aconteció la pasada temporada.
Ahora vamos a analizar todos los problemas del Real Madrid. Por sacar algo positivo, es que se habla mucho de la falta de gol, pero hoy el 9 del Real Madrid, Karim Benzema, ha salido al rescate, Alberto Arauz.
Sí, el delantero galo, como ocurrió la pasada temporada, acapara gran parte de los no demasiados goles que hace el Real Madrid. Esta tarde ha hecho un hat-trick en los 61 minutos que ha disputado y además dispuso de varias ocasiones para hacer algún gol más. Dos tantos de hoy fueron gracias a sendos cabezazos y el otro tras una definición pausada marca de la casa. Unido al penalti que marcó ante el Bayern, Benzema ya es el máximo goleador del Madrid en esta pretemporada con 4 tantos.
Lo que está claro es que el Real Madrid, para ganar un partido en pretemporada, ha tenido que meter 5 goles. Y eso es porque encaja muchos goles con facilidad. ¿Cuántos y cómo lo hace Carlos Ganga?
Bueno, no encuentra la tecla Zidane para que su equipo sea sólido en defensa y los números sonrojan al Real Madrid. Ha encajado 16 goles en estos 5 partidos de pretemporada. 3 del Bayern, 2 del Arsenal, 7 del Atlético, 1 del Tottenham y los 3 del Fenerbahce de esta tarde. Una media de 3,2 por partido. Keylor ha recibido 9, Courtois 6 y Lunin 1. Pero Zidane está convencido de que van a encontrar la solución.
Nosotros vamos a solucionarlo, vamos a trabajarlo, yo estoy a muerto con mis jugadores. Sé que nosotros vamos a sacar adelante, vamos a hacer una temporada muy buena. No nos gusta a nadie encajar 3 goles, pero lo positivo para nosotros es la victoria. Ganamos con 5 goles. Se podría hacer también más y ya está.
Uno de los problemas del Real Madrid es que encaja muchos goles, pero es que el otro es que todos los partidos de pretemporada los empieza perdiendo Luis Basteiro.
15 minutos tardó en encajar el primer gol de la pretemporada ante el Bayern de Múnich. Ante el Arsenal aguantó 5 minutos menos, es decir, a los 10 minutos encajó el primer gol. Frente al Atlético apenas aguantó un minuto y no logró anotar hasta que el marcador reflejaba un durísimo 6-0. Ayer ante el Tottenham a los 22 minutos ya habían recibido el gol que terminaría siendo la derrota y hoy apenas 6 minutos han logrado aguantar antes de que el Fenerbahce abriese la lata.
Siro, ¿a qué le achacas que el Real Madrid encaje tantos goles? ¿Es falta de concentración? ¿Es falta de intensidad? ¿Es desorden táctico? ¿Qué crees?
Yo creo que es un poco todo. Yo creo que habría que analizar o separar partidos. Ha habido partidos en los que ha habido una clara falta de concentración. Ha habido otros encuentros de claros errores en defensa. Es decir, yo creo que ha habido un poco de todo. Quizás hoy no podríamos achacarlo a falta de concentración y sí a errores de falta de trabajo todavía, ¿no? De errores, digamos, más tácticos que errores de concentración.
El Real Madrid, que tiene muchas cosas que corregir, y eso que hoy ha ganado 5-3 al Fenerbahce. Otra de las cosas que tiene por solucionar es el caso Bale. Bale no viajó a Múnich y Zidane, ayer, preguntado por esto, respondió por qué.
Porque no se sentía y no quería, no estaba bien, y bueno, hablando con los médicos, era mejor que se quedase en Madrid, y es lo que pasó. Se ha quedado entrenando ahí y ya está. Es una decisión de juntas con los doctores también y conmigo, hablando con él, y ya está.
Bale estaba en Madrid. ¿Dónde estaba exactamente Alberto Arauz a la hora del partido?
Pues según publica Isaac hoy el portal El Confidencial, a la hora en la que el Real Madrid cosechaba una nueva derrota en esta pretemporada, Gareth Bale se encontraba jugando al golf. De hecho, nuestro compañero Quique Marín concreta que el galés se encontraba en un campo situado en Boadilla del Monte y, para más señas, a las 8 de la tarde se encontraba en el hoyo 14.
Gareth Bale estaba jugando al golf a la misma hora que estaba jugando el Real Madrid ese partido contra el Tottenham. ¿Le han preguntado por esto hoy a Zinedine Zidane, Alberto Marcos?
Es una pregunta recurrente en las últimas ruedas de prensa. Zidane le ha preguntado varias veces hoy por Gareth Bale y por su situación en el Real Madrid. Zidane ha comentado que ojalá haya entrenado, pero no ha querido mojarse más allá ni meterse en demasiados líos.
Si ves una actitud muy profesional en esa foto.
No lo sé, hombre, me estás diciendo una cosa que, bueno, seguramente que ha pasado, entonces ojalá que haya entrenado ahí y nosotros estamos aquí pensando al equipo.
Si se confirma, ¿usted le molestaría?
Bueno, veremos. Veremos cuándo vamos a volver, pero bueno, yo no voy a impedir a alguien hacer una cosa, ¿sabes? Cada uno tiene sus responsabilidades, se ha quedado ahí para entrenar, yo creo que el entrenamiento lo ha hecho y después veremos por el resto.
¿Se considera una falta de respeto?
No sé, no te voy a decir eso, hombre. No me vas a meter a mí en una posición que no quiero y no te voy a contestar nada más que eso.
Zinedine Zidane, que respondía, ojalá haya entrenado y creo que ha entrenado. Es decir, ni el propio Zinedine Zidane puede confirmar que Gareth Bale se haya entrenado estos días que ha estado en Madrid. Siro, ¿a ti te parece una falta de respeto de Gareth Bale que a la misma hora que el Real Madrid estaba jugando contra el Tottenham, él estuviera jugando al gol?
Pues sí, aquello de la mujer del César, de no ser de ser honrada, tiene que parecerlo, pues se le puede aplicar a Gareth Bale. Me parece que no es lo más profesional. Y ya no es un tema de profesionalismo, es un tema de respeto hacia sus compañeros, ¿no? Estar jugando a gol cuando tu equipo está jugando un partido, pues demuestra muy poco interés de lo que le puede acontecer al Real Madrid, sobre todo a la plantilla del equipo de Zidane.
Gareth Bale, que parece tener la cabeza en otro sitio, Zidane, que también parece que no le preocupa mucho lo que esté haciendo Gareth Bale, pero uno de sus destinos podía ser China, pero ya sabemos, Víctor Barona, que no va a serlo.
Sí, a las 6 en punto de la tarde en España se ha cerrado el mercado de fichajes en China y con ello las opciones de Gareth Bale de recalar en el Jiangsu Suning. El equipo chino era el mejor posicionado para llevarse al galés, aunque en los últimos días se enfrió la operación y en la tarde de hoy esa puerta se cierra definitivamente para Bale. Ahora, la vía más factible para buscar una salida es la Premier League, cuyo mercado se cierra el 8 de agosto.
Se habla de Bale, pero también empieza a hablarse, y mucho, del debate en la portería. Zidane, cuando llegó la temporada pasada, dijo que tenía claro quién iba a ser su portero.
Te lo digo ya, no va a haber debate de próximos años de los porteros. Va a ser bien claro, te lo digo yo.
Él iba a dejar claro quién iba a ser el portero del Real Madrid. Todo apuntaba que iba a ser Thibaut Courtois, el belga, el que iba a hacerse cargo de la portería del Real Madrid. Y de hecho, Alberto Marcos, el propio Courtois lo dejó claro.
Hay que recordar que el portero dijo la semana pasada en un medio belga que ahora estaba claro quién era el número uno en la portería del Madrid y que se sentía más fuerte que nunca. Por lo tanto, para él no hay ningún tipo de discusión y se ve con la confianza de Zidane para ser el portero titular del Real Madrid esta temporada.
Courtois, que parecía que iba a ser el portero titular del Real Madrid, sin embargo, ayer se salió Keylor Navas y hoy ha vuelto a jugar. Solo lo ha hecho una parte, pero ¿cómo ha estado Alberto Arauz?
Pues el portero costarricense no ha cuajado hoy una actuación tan brillante como la de ayer. De hecho, en el primer tanto de los turcos, Keylor pudo hacer bastante más en el disparo centrado de Rodríguez. En el segundo, el balón toca en Odriozola y hace imposible que intervenga Navas, en el que ha sido el noveno gol encajado esta temporada por el cancerbero turco.
Lo que está claro es que Thibaut Courtois parecía que iba a ser el portero titular. De hecho, incluso parecía que Keylor Navas iba a salir del Real Madrid este verano porque ha estado eternamente discutido el costarricense Luis Basteiro.
Es todo un superviviente dentro del Real Madrid. Pese a ser el portero de las tres Champions en tres años, siempre ha estado discutida su presencia en la portería del conjunto blanco. En la temporada 15-16 aguantó la llegada de David De Gea, aunque fuese con la ayuda divina de un fax. También se intentó traer a Kepa como primer portero, pero Zidane apostó por el Tico. Y la temporada pasada, aunque fuesen pocos los minutos que disputó y cuajó grandes actuaciones, siempre se volvió a apostar por el belga.
Thibaut Courtois, que está lesionado, Keylor Navas, que lo está haciendo bien. Andoni Cedrún, portero de la cadena COPE. ¿Crees que ha cambiado la opinión de Zidane después de todo lo que ha pasado en esta pretemporada?
La opinión de Zidane no ha cambiado, ya que el entrenador galo, su portero ha sido siempre Keylor Navas. Pero le ha marcado la política del club, que es la apuesta por otro gran portero y con gran futuro como es Courtois. Eso sí, la inoportuna lesión del portero belga y la gran actuación de Keylor es la única alegría que tiene Zidane en la pretemporada.
En el Barça, pendiente de la operación salida.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El Barça, que necesita vender jugadores, sobre todo después de la llegada de Griezmann, jugadores de arriba, y el que parece tener los días contados, Elena Condis, es Malcolm.
Está a punto de hacerse oficial la salida de Malcolm al Zenit, de la que venimos informando. El acuerdo entre clubes es inminente tras intensificarse las negociaciones en las últimas horas. El traspaso de Malcolm se va a cerrar por 40 millones de euros fijos más 5 en variables, según nos dicen fuentes de la negociación. El Barça de esta manera va a recuperar la inversión hecha por el brasileño hace justo un año, por quien pagaron 41 millones al Girondins. Fue un fichaje inesperado. Valverde no había pedido al jugador, reconoció que era una elección de club. Malcolm va a firmar por 5 temporadas con el Zenit. Ya les ha comunicado a algunos de sus compañeros que va a probar suerte en Rusia. Es cuestión de horas que sea oficial.
El Barça, que necesita vender jugadores, aligerar plantilla, Malcolm tiene los días contados y encima está el sueño de Neymar. Pero Joaquín Bacigalupo parece que el PSG y el brasileño acercan posturas.
Así es, según explica el diario Le Parisien, el PSG está comenzando a imaginarse un escenario con Neymar la próxima temporada, puesto que no han recibido ninguna oferta formal por él. A esto se suma que desde el entorno de Neymar le han hecho saber que la única opción que contempla el jugador es el Barça. Es por ello que Leonardo, director deportivo, ha viajado a China para ver al equipo y reunirse con Neymar, reunión en la cual le trasladará una propuesta de tregua en la que, si se queda en el PSG, esté centrado en el conjunto parisino al menos una temporada más.
El PSG, que quiere recuperar a Neymar, que vuelva a entrar en la dinámica del equipo, y encima tiene la dificultad de la negociación con el Barça, que no va a ser fácil porque no quieren venderle al Barça a Neymar. Por eso, Elena Condis, ¿crees que la operación es prácticamente imposible?
Veremos, el Barça sigue atento a Neymar. Ya contamos que Bartomeu se puso en contacto con Al-Khelaifi para pedirle que les avise si le ponen en el mercado porque están interesados. No descartan su fichaje, pero saben, igual que sabe Neymar, que es una operación extremadamente complicada. Tienen la sensación en el Barça de que el PSG no quiere negociar con ellos por una cuestión de honor y que antes preferirá vendérselo a Juventus o a Real Madrid, pero Neymar solo quiere volver al Camp Nou. Así que en el Barça solo contemplan la operación a partir de un intercambio de jugadores con el nombre de Coutinho sobre la mesa, quien tasan en 120 millones de euros. Están a la expectativa, sin mover ficha. Eso es cosa de intermediarios. Y el próximo encuentro al más alto nivel, Bartomeu Al-Khelaifi cara a cara, se va a producir el 16 de agosto en la cumbre de la ECA en Liverpool.
Ahora mismo parece inviable ver a Neymar otra vez en el FC Barcelona, pero José Joaquín Brotons, ¿tú crees que el conjunto azulgrana tiene guardado un as en la manga con el tema Neymar?
Es difícil saber si el Barcelona guarda un as debajo de la manga o su presidente Bartomeu está dispuesto a seguir fichando a Neymar como todo el mundo piensa. A mí me parece que sería un error. Yo creo que Neymar no es un jugador que pueda beneficiar al Barcelona en un futuro. Es más, yo creo que lo primero que tendría que hacer el Barça es dejando hueco para Neymar si lo quiere fichar, porque tiene overbooking de jugadores. Tendrá que empezar a hacer limpieza antes de pensar en Neymar y sobre todo para recaudar dinero para ficharle. Creo que no sería un acierto y creo que si, como creía el Barcelona, aunque de sombreros, de conejos y de sorpresas nos tienen todos los equipos absolutamente obnubilados. Creo que no debería fichar el Barça a Neymar.
Parece difícil que el Barça fiche a Neymar. El que sí ha llegado, en este caso porque ha vuelto de las vacaciones, es Luis Suárez. Jordi Gallá.
El Barça ha realizado hoy una única sesión de entrenamiento matinal donde, como decías, el protagonista ha sido Luis Suárez. El uruguayo ha sido el primer jugador azulgrana que disputó la Copa América en reincorporarse a la dinámica del equipo. Otro regreso ha sido el de Wagué, el lateral senegalés, ya con ficha del primer equipo. También ha regresado hoy a los entrenamientos después de haberse proclamado subcampeón de la Copa África.
Esta madrugada a las 2 vuelve a jugar el Atlético de Madrid. Ha hablado el Cholo Simeone, lo ha hecho en una entrevista en la ESPN, ha reconocido que se le han marchado este verano jugadores importantes que eran pilares prácticamente en este vestuario y también habla de que han llegado jugadores que tienen ahora que coger galones. Por eso incluso deja entender que va a haber un cambio de estilo.
Se está haciendo un trabajo con el club en consecuencia de lo que entendíamos que necesitábamos como estilo de futbolista para este nuevo proyecto que empieza nuevamente y bueno, y aparecen los futbolistas que están llegando. Sin ninguna duda se están integrando muy bien, hay un compromiso muy bueno en cuanto a la búsqueda de tomar las intenciones que tiene el equipo y bueno, ahí vamos mejorando.
Esos cambios que poco a poco se van viendo en esta pretemporada, hoy tiene un nuevo compromiso contra las estrellas de la MLS a las 2 de la madrugada, Nacho García.
Último amistoso del Atlético de Madrid en Estados Unidos será a las 2 de la madrugada ante una selección de estrellas de la MLS, la Liga Norteamericana, un combinado que contará con Zlatan Ibrahimovic, Carlos Vela, Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney, en fin, veteranos, pero jugadores muy importantes para seguir testando cómo evoluciona este Atlético de Madrid 2019-2020. Sin Morata, pero el Cholo Simeone quiere seguir obteniendo buenas sensaciones como hasta ahora. No será lo último que haga el equipo rojiblanco en Orlando. Mañana jueves y pasado viernes todavía quedarán dos sesiones más antes de poner rumbo a México, el siguiente país de la gira rojiblanca.
Dos de las atracciones del Atlético de Madrid en esta pretemporada son, por supuesto, Joao Félix, el que puede ser la nueva estrella rojiblanca, y un reaparecido que es Diego Costa. ¿Cómo han estado de momento en el Atlético de Madrid en estos partidos que le hemos podido ver, Luis Basteiro?
Son, sin duda, como dices, Isaac, los dos nombres de la pretemporada del conjunto rojiblanco. El hispano-brasileño ha comenzado la pretemporada con mucho acierto y con la moral por las nubes tras perforar la portería del Madrid nada más y nada menos que 4 veces. Por su parte, la joven perla portuguesa es la sensación para esta temporada. Brillo, frescura y juventud son algunas de las muchas cualidades que ya ha demostrado y por las que esta noche, junto a Diego Costa, serán sin duda los dos atractivos del Atlético de Madrid.
Joao Félix y Diego Costa, que tienen que encargarse de la parcela ofensiva, de hacer los goles, defender la portería es lo que hace Oblak. Y hoy ha dado explicaciones del cambio de cláusula de rescisión, Víctor Barona.
Sí, el esloveno habla en una entrevista en el diario Marca en la que trata el tema de su renovación. Reconoce que tuvo dudas sobre su futuro, pero dice que cuando te sientas, te miras a los ojos y te dices lo que piensas, se llega a un acuerdo. De esta forma, se siente aliviado por zanjar la polémica con la renovación, aunque recordamos que su cláusula aumentó solo en 20 millones hasta los 120. Oblak explica por qué no se subió más.
Al final las cláusulas son unos números puestos en el contrato, pero al final si la intención del jugador es quedarse, si la intención del club es que te quedas y si tú estás a gusto aquí, yo creo que ni un número en el contrato ni una cláusula no cambia nada, y si es de 1 millón o de 200 millones.
Hoy por fin ha hablado el presidente del Valencia. Anil Murci ha emitido esta mañana un comunicado dando algunas explicaciones de lo que ha pasado estos días, de estas reuniones, pero es que además, al salir de la sede de la Liga, también ha hablado José Manuel Segarra.
Sí, no había hablado aún y ha elegido su cuenta en Twitter para decir lo que piensa. El presidente del Valencia, Anil Murci, se ha mostrado decepcionado por la situación creada, ha hablado de limar pequeñas diferencias, ha insistido en que hay un accionista mayoritario, como si no se supiera, que ha respaldado casi todas las decisiones tomadas en el club. Mañana viajan a Singapur Mateu y Murti, y el objetivo del director general es que el mensaje que le llegue a Peter Lim no se vicie ni tenga intermediarios. Antes de todo eso, asesor un rato, como decías, al entrar en la asamblea de la Liga, a la que no ha ido Alemán. Y sí, Anil Murti, el presidente, ha dicho que es optimista en cuanto a resolver este conflicto.
Hay que arreglar, ¿no?, por el club.
¿Qué mensaje le manda el valencianismo? Está preocupado un poco con todo lo que ocurre.
Hay que trabajar, soy optimista que vamos a arreglar. Ah, perdón.
Mateo Alemán.
¿Cómo cree que irá la reunión?
Vamos a ver mañana, vamos a Singapur.
Pedro Zamora, ¿cómo deja al valencianismo estas palabras y el comunicado de esta mañana de Anil Murci?
Bueno, dice lo políticamente correcto, lo que toca, lo mismo que más o menos ha dicho Alemán lunes y martes, que hay que arreglarlo. Pero mientras escribía esa nota en el iPhone esta mañana, Anil le estaba moviendo la silla a su director general. Y es que estamos en una crisis en la que nadie cuenta la verdad y sí lo que a cada uno le interesa. La herida sigue abierta, el Valencia necesita un buen cirujano y en teoría ese debe ser Peter Lim. Para eso van a Singapur Murti y Alemán. Pero la desconfianza es máxima entre ellos. Alemán no se fía de Murti ni de la mano derecha del jefe, el infiltrado Kinko, y quiere contar su realidad en persona al dueño. El problema es que Lim suele hacer caso al bande asiático del club, así que Alemán tendrá que bordarlo mañana para volver a Mestalla todavía en el puesto.
Bueno, y es que en plena crisis institucional del Valencia, el equipo sigue en plena preparación de la temporada. ¿Cómo está la plantilla ahora mismo, José Manuel Segarra?
Pues el núcleo duro del vestuario le hizo ver ayer al presidente que ni entienden nada de lo que está pasando y que ni cuenten con ellos si esta crisis se lleva por delante a Mateo Alemán. Murti expuso que Lim tampoco entiende que se tumben los fichajes que propone Jorge Méndez y, sin embargo, habló de los errores cometidos por Mateu en la política deportiva. Los cuatro capitanes le pidieron a Marcelino que siga en su puesto y además le dieron todo su apoyo a Mateu Alemán.
Ya conocemos los nominados al premio de Best.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
La FIFA ha dado a conocer los nominados para ese premio, para el premio de Best. ¿Quiénes son, Carlos Ganga?
Que se va a entregar, por cierto, el 23 de septiembre en Milán. En la lista aparecen Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Hazard, Harry Kane, Salah, Mané, Van Dijk, De Jong y De Ligt. Entre las grandes ausencias están Luka Modric, el de Best del año pasado, y el culé Griezmann. Tampoco hay jugadores que el año pasado estuvieran en el Real Madrid ni futbolistas españoles.
Solo, de hecho, hay un entrenador español que es Guardiola y nominado para mejor entrenador español, mejor entrenador del premio de Best, Javi Pascual.
Sí, y además del técnico del Manchester City aparece en el ganador de la Champions, el alemán Jurgen Klopp, el subcampeón de Europa, el argentino Mauricio Pochettino. En la lista también aparecen Erik ten Hag, después de su gran temporada con el Ajax, hay hasta 5 seleccionadores: Didier Deschamps, seleccionador de Francia; Tite, de Brasil; Ricardo Gareca, de Perú; Fernando Santos, de Portugal; y el reciente ganador de la Copa de África con Argelia, Belmadi. Completa la lista Marcelo Gallardo, ganador de la Libertadores con River. Y en categoría femenina opta al premio Toña Is, la seleccionadora sub-17 española.
El Español, que tiene mañana un partido de la Europa League, es verdad que va con un resultado positivo, pero hoy ha viajado a Islandia, Joaquín Vacigalupo.
Así es, el Español ya está en Islandia y en algunos minutos nada más comenzará la última sesión de entrenamiento previa al partido de mañana. Recordemos, allá el horario cuenta con 2 horas menos. El conjunto perico está concentrado en Reykjavik, la capital islandesa, donde también hablará David Gallego. Mañana los jugadores disfrutarán de la mañana libre para concentrarse de lleno en la eliminatoria ante el Stjarnan, ante la cual llegan con una ventaja de 4 goles gracias a la victoria del pasado jueves.
¿Quién se ha lesionado en el Celta, Antonio Estevez?
Pues el portero Sergio Álvarez, después de no haber entrenado en los dos últimos días, hoy se le ha diagnosticado que el guardameta céltico padece una rotura fibrilar de grado 1 en el recto anterior de la pierna derecha. Lo preocupante para Fran Escribá es que el portero que terminó como titular la temporada pasada, Rubén Blanco, también está en la enfermería desde el pasado 18 de julio, en este caso con un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. O lo que es lo mismo, a 17 días para el debut liga contra el Real Madrid en el estadio de Balaídos, el Celta a día de hoy no tiene disponibles a sus dos primeros porteros.
A ver qué pasa con la portería del Celta de Vigo. Hoy era una reunión importante en la asamblea de la Liga por los horarios. ¿Qué ha pasado y qué se ha dicho, Gabriel Gallego?
En torno a 3 horas se ha alargado la asamblea. Una vez concluida, los 41 representantes de los clubes de primera y segunda presentes en la Liga comparecieron en rueda de prensa. A excepción del Real Madrid, el único equipo sin representación, el resto de clubes cerraron filas en torno a Tebas y confirmaron el que era un secreto a voces, su aprobación a que los viernes y los lunes haya jornada. El presidente de Levante, Kiko Catalán, exponía los motivos.
Hemos adquirido unos compromisos con unos operadores a nivel mundial, a nivel nacional, y no podemos cambiarle las reglas del juego de un día para otro. Puede repercutir gravemente en la salud económica financiera de los clubes, porque es un ataque frontal a la salud de los clubes. No es un ataque entre Liga, Federación, Federación, Liga.
La Federación, por cierto, que ha aprobado hoy las bases de la Copa del Rey, la nueva Copa del Rey, Alberto Marcos.
Y ya sabemos que la final de la próxima Copa se va a jugar el sábado 18 de abril. La sede, como cada temporada, todavía es un misterio y se decidirá por sorteo, según ha dicho la Federación. Hay que recordar, además, que esta Copa tendrá un nuevo formato y será partido único hasta las semifinales.
Vamos con el mercado de fichajes porque ha llegado un nuevo jugador al Mallorca, Jordi Jiménez.
Sí, los ficha a pares, porque además de Igor Zlatanovic, jugador que ya se ha incorporado esta mañana, que viene de Radnici de Serbia, 21 años, internacional sub-21, que ficha por 4 temporadas, acaba de confirmar el Mallorca otro fichaje, el lateral izquierdo Lumor, internacional ganés, cedido por el Sporting de Portugal.
El Osasuna que ha presentado hoy a Adrián, al delantero, ¿por quién está intentando negociar el Levante, Pedro Zamora?
Negocia con el costarricense Óscar Duarte, defensa de 30 años, está libre después de acabar su contrato con el Español. Si llega Duarte, el Levante daría por cerrada la defensa.
¿Qué destacamos de los fichajes en segunda, Dubadía?
El Huesca agita el mercado y ficha centrocampista de la Almería, Juan Carlos Real. Además, cede al portero Ander Bardají, al Egea, al defensa serbio Nicolás Fichi, que es nuevo jugador del Tenerife. El Almería prescinde del delantero Isham y el Real Oviedo ha presentado el central Alejandro Arribas.
Y en el mercado internacional, Gabriel Gallego.
3 movimientos en Italia. Prince Boateng llega a la Fiorentina procedente del Sassuolo a cambio de 1 millón de euros. Firma para las 2 próximas temporadas en Alemania. El jugador del Schalke, Sebastián Rudi, se va cedido al Hoffenheim. Y un campeón del mundo del pasado verano, André Schürrle, abandona el Dortmund para poner rumbo al Sparta de Moscú.
Hay varios partidos de pretemporada, entre ellos está jugando el Getafe. ¿Cómo marcha ese partido, Andrea Devesa?
Estamos en el descanso, ambos equipos con poca intensidad inicial. Por ahora, Alfon ha aprovechado la primera ocasión que ha puesto el marcador 0-1 a favor del Albacete.
También hay un duelo entre equipos de primera, Real Sociedad Alavés. ¿Cómo marcha Marco Antonio Sande?
Acaba de finalizar hace unos minutos, victoria de la Real 1-0 al Alavés, con gol de Kevin a los 17 de la primera mitad, lo más destacado. Zubieta lleno, mejor la Real ante un Alavés muy espeso.
Y esta mañana, muy tempranito, ha jugado el Leganés. ¿Cómo le ha ido, Alberto Marcos?
Ha ganado 3-0 al Alcorcón de forma cómoda con los goles de Rosales, Óscar y Arnaiz. El susto lo dio Simanowski, que tuvo que retirarse en la primera parte después de un golpe en la rodilla derecha.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Este otoño me apetece un...
viaje.
Pues sí, pero a un destino...
lejano.
Mira qué listo. Pues ya estás llamando a...
Viajes El Corte Inglés. Si te gusta anticiparte, reserva ya con Viajes El Corte Inglés tus vacaciones para este otoño-invierno. Mediterráneo, Asia, Caribe, con hasta un 50% de descuento, mejor precio garantizado y pago en 6 meses. Ah, y reserva por solo 60 euros.
A veces me pones...
de los nervios.
¡Ah!
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Pau Gasol visitó ayer a sus compañeros de la selección y atentos porque dijo que quiere jugar sus 5 Juegos Olímpicos.
Sí, me gustaría, por supuesto, ¿no? Pero primero el equipo tiene que hacer el trabajo necesario y ganarnos el derecho de estar en los Juegos Olímpicos. Y una vez, bueno, pues yo trabajaré esta temporada primero para rendir al máximo con mi nuevo equipo y luego para poder... estar disponible y jugar los juegos.
Hoy nuevo día de preparación para el Mundial, Pilar Casado.
Con una única sesión de entrenamiento, después de la misma que ha durado más de 2 horas, ha comparecido Sergio Llull, el jugador del Real Madrid. Recordemos, estuvo ausente en el Euro de 2017 por la rotura del cruzado. Al finalizar la Liga, fue muy claro, llevaba 2 años con perdón de mierda. La vuelta a la selección le sienta bien, responde Llull.
Sí, yo creo que sí, además aquí, ya lo sabéis, nos lo pasamos muy bien y creo que esa es la clave
de los éxitos que hemos conseguido año tras año, ¿no? Al final todos tenemos ganas de que llegue el verano para juntarnos otra vez, para trabajar y para jugar una competición como un mundial de la mejor manera posible.
En atletismo, nuevo revés para Semenya Juan Bobadilla.
El Tribunal Federal Suizo ha decidido revocar la suspensión cautelar de la normativa que le permitía competir provisionalmente. La atleta bicampeona olímpica ha sido obligada a reducir sus niveles de testosterona, lo que no le permitirá participar en los Mundiales de Doha.
Y rápidamente en karate, los españoles hablan de que el karate deje de ser olímpico. ¿Qué han dicho Andrea Devesa?
Damián Quintero y Sandra Sánchez han estado esta mañana en la presentación del nuevo canal Héroes 2020. El karate será la primera vez que forme parte del programa olímpico en Tokio, pero por ahora está excluido de los próximos Juegos Olímpicos de París, una decisión que ni el propio Damián logra entender.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el karate y esos Juegos Olímpicos de París, si está o no está. Hasta aquí el deporte, seguimos escuchando La Linterna y ya lo saben, a partir de las 11:30 todo el deporte en El Partidazo con José Luis Corrochano.